Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy día 21 de abril del año 2009. Bienvenidos a la congregación, a esta iglesia, a esta congregación cristiana bíblica cibernética, queridos hermanos. Una tarde más, donde vamos a seguir estudiando el credo bíblico que he redactado hace unos días. Vamos a seguir estudiándolo. Es el que estoy exponiendo aquí durante estos días. Y hoy vamos a tratar los puntos, el 4, el 5 y, si nos da tiempo, también el punto 6. Bien, pues antes que nada le vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que bendiga esta reunión, que toque a aquellos que vayan a escuchar estos mensajes y esta charla, para que les abra la mente, para que lleguen al conocimiento de la verdad, para que les saque del error, para que les saque de las mentiras que el sistema iglesiero durante tantos siglos pues ha inculcado a tantos millones y millones de personas. De modo que, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, una vez más, por haber permitido que nos reunamos aquí un grupito de hermanos y de hermanas para aprender más de la sana doctrina, para aprender más del Evangelio que nos has dado, que nos has revelado y por medio del cual seremos salvos. Gracias, Señor, por todo. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Gracias por esas ansias que nos das, que nos pones en nosotros, en nuestra mente, por querer aprender más, por querer edificarnos más unos a otros en la santísima fe que tenemos, en esta santa doctrina que nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Gracias por tu Hijo, por el Señor Jesús, gracias por esa vida eterna que nos has regalado, por ese sacrificio, por esa redención en la sangre de tu Hijo. Gracias por la justificación por medio de la fe. Padre Celestial, te pedimos por aquellos que todavía están extraviados, no conocen la verdad, o todavía no la conocen correctamente, están siendo engañados por algunas doctrinas del sistema iglesiero, pues para que les abras la mente, el entendimiento, y dejen esos errores y crean realmente lo que se enseña en las Sagradas Escrituras, la verdadera doctrina, en el verdadero Evangelio, que es muy diferente al que prácticamente todo el sistema iglesiero, todas las iglesias predican. Un falso evangelio pervertido, donde han mezclado doctrinas de demonios, por ejemplo, la primera mentira del diablo a la especie humana, el no moriréis, la doctrina de la inmortalidad del alma, y que sabemos que pues es predicada, es enseñada por todo el sistema iglesiero apóstata, y es absolutamente contrario al Evangelio. Aquellos que todavía crean en esa diabólica doctrina, pues te pedimos, Padre Celestial, que les saques de ese error, les abras la mente, les des la luz del Evangelio, y puedan creer que solamente tenemos la esperanza puesta en ti, en la resurrección de los muertos. Y es entonces cuando estaremos, los cristianos, estaremos con el Señor, con nuestro Señor Jesús, con tu Hijo, para siempre. Cuando Él regresa del cielo, los muertos resucitarán primero, y entonces es cuando estarán contigo, con el Señor, para siempre. Gracias, Padre Celestial, por esa esperanza que nos has dado. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a estudiar hoy el punto 4. Vamos a comenzar por el punto 4 de este credo bíblico, de este credo doctrinal que he redactado hace unos días. Nosotros, los cristianos bíblicos, creemos, hermanos, que el alma es mortal. Es mortal, no es inmortal. Mirad, la Biblia enseña que el ser humano es un alma viviente. Y esto lo podemos leer un pasaje fundamental de las Sagradas Escrituras. Vamos a irnos al libro del Génesis, capítulo 2, verso 7. Génesis 2, 7. Que dice lo siguiente. Y entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así es como lo traduce la Reina Valera del 60, pero una traducción más correcta es, más fiel, como dicen otras traducciones, y fue el hombre un alma viviente. Aquí, cuando, como podéis ver, está hablando de las tres componentes que forman el ser humano. Primero, el Señor creó del polvo de la tierra el cuerpo de Adán. Seguidamente sopló en su nariz el aliento de vida, es decir, el espíritu de vida. Aquí la palabra aliento, la palabra hebrea que se utiliza para la palabra aliento es ruaj, y esa palabra significa aliento, significa viento, y es traducida también por espíritu. Es el espíritu de vida, ese aliento de vida, ese viento de vida, esa energía de vida, porque sabemos todos que el aliento, el viento, es una energía. Fue esa energía de vida la que Dios introdujo en Adán por su nariz, sopló en su nariz ese aliento de vida, ese espíritu de vida, y entonces el hombre llegó a ser un alma viviente. Adán se convirtió en un alma viviente. Por lo tanto, ¿qué es el alma, hermanos? El alma sencillamente es la persona. Es la persona de Adán, era la persona de Adán, y el espíritu es esa energía, ese aliento de vida que Dios introdujo dentro de Adán. Y ese espíritu fue lo que hizo que Adán pudiera hablar, pudiera moverse, pudiera tener vida, porque el espíritu es lo que da la vida. Dios dice, hermanos, que el alma es mortal. El alma muere. Vamos a verlo, vámonos otra vez al Génesis capítulo 2. Vámonos a Génesis 2 y vamos a irnos al verso 17. Génesis 2, 17. Dice lo siguiente. Mas del árbol, está hablando el Señor, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como podéis ver, el Señor les advirtió a Adán, le advirtió a Adán de que si desobedecía, de que si pecaba, pues entonces moriría. Se convertiría, por lo tanto, en un alma mortal. En un alma mortal. Ayer estuvimos, hermano, viendo cómo Adán y Eva fueron creados en un estado de, no en un estado mortal, tampoco en estado inmortal, sino que les creó en un estado neutro. Ellos ni eran mortales ni eran inmortales. No eran mortales porque todavía no habían pecado, no habían desobedecido a Dios, y tampoco eran inmortales por la sencilla razón de que no habían comido todavía del fruto del árbol de la vida. ¿Sabéis cómo Dios en el capítulo 3 del Génesis les prohíbe el acceso al árbol de la vida? Pone unos querubines con espadas encendidas para que no pudieran comer del árbol de la vida. Por lo tanto, Adán y Eva tampoco jamás llegaron a tener inmortalidad. Ellos recibieron la mortalidad, murieron, se convirtieron en almas mortales cuando pecaron, cuando desobedecieron. Como dijo el Señor, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso fue lo que ocurrió con nuestros primeros padres. Y esa muerte, pues, seguidamente, por herencia, pasó a todos los hombres. Genéticamente pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado. Como dijo el apóstol Pablo ahí en la epístola a los romanos. Sin embargo, hermanos, el diablo, Satanás, enseña todo lo contrario de lo que el Señor dijo ahí en el libro del Génesis. El diablo, la serpiente antigua, engañó a Eva diciendo diciéndola que serían inmortales, que serían almas inmortales si pecaban. No moriréis, es decir, seréis inmortales, seréis almas inmortales si pecaban. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 3, verso 4. Vámonos a Génesis capítulo 3 y el verso 4, que dice lo siguiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vamos a leer también el 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, o otras traducciones dicen como dioses, más correcto, como dioses, porque la palabra que se utiliza aquí es Elohim, que significa dioses, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Como podéis ver, este pasaje es fundamental, estos dos pasajes, el verso 4 y el verso 5. La primera mentira de Satanás a la especie humana fue la doctrina de la inmortalidad del alma. Le dijo a Eva, no moriréis. El Señor ya les advirtió que si comían del fruto de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían irremediablemente. Y la serpiente dijo todo lo contrario de lo que Dios dijo. Dijo, no moriréis, es decir, seréis inmortales, seréis almas inmortales. La serpiente, fijaos cómo utilizó para engañar a la especie humana una mentira mezclada con una verdad, como podemos ver en el verso 5. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Eso era verdad, eso era cierto. ¿Por qué sabemos que esa frase de Satanás era verdadera, era cierta? Pues lo sabemos por lo que leemos en el verso 22 de este mismo capítulo 3. Fijaos lo que dice el Señor, verso 22. Bueno. Está hablando el Señor Dios, Yahvé Dios, y dice lo siguiente. Y dijo Yahvé Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Como podéis ver, el propio Dios confirmó lo que dijo el diablo. Ciertamente el hombre y la mujer llegaron a ser como Dios, como dioses, en el sentido de conocer el bien y el mal, no en el sentido de inmortalidad, sino en el sentido de conocer, de saber el bien y el mal. Entonces lo que hizo Dios, en su infinita misericordia, es quitarles el acceso al árbol de la vida, prohibirles el acceso al árbol de la vida para que no tomaran de ese fruto y vivieran para siempre. Porque si ellos hubieran comido del fruto del árbol de la vida, habrían recibido la inmortalidad, habrían vivido para siempre. Y Dios, por lo tanto, impidió que Adán y Eva tuvieran inmortalidad, vivieran para siempre en un sufrimiento eterno, en una agonía sin fin, a causa del pecado, y por eso en su misericordia les prohibió el acceso al árbol de la vida. Adán y Eva, como decíamos ayer, jamás, jamás tuvieron inmortalidad, jamás fueron inmortales, jamás tuvieron vida eterna. Lo que recibieron fue la muerte, por desobedecer a Dios, por quebrantar ese mandamiento de Dios, dejarse engañar por la serpiente, dejarse engañar por Satanás, lo que recibieron fue la muerte. Por lo tanto, hermanos, cuando las iglesias de la cristiandad apóstata, el sistema iglesiero, enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma, sencillamente están repitiendo exactamente la misma mentira de la serpiente, la misma mentira de Satanás que lanzó ahí en el jardín del Edén a Eva. Estas iglesias, estos falsos maestros, están llamando a Dios mentiroso. Porque Dios dice que somos mortales, el día que de él comieres ciertamente morirás, y sin embargo estas iglesias repiten la misma mentira de Satanás. No moriréis, seréis inmortales, seréis almas inmortales, que es exactamente lo que predica el sistema iglesiero diabólico y apóstata. Mirad, hermanos, los muertos están en los sepulcros, no están vivos en ningún más allá, sino que están en los sepulcros, tal como dijo el propio Señor Jesús. Vamos a leerlo, mirad lo que dijo Jesús, se encuentra el pasaje en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Dice así, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús dice bien clarito en este pasaje que los muertos están muertos, están en los sepulcros. Ellos no están vivos en ningún más allá. Todos los muertos, tanto justos como injustos, volverán a vivir, despertarán cuando resuciten, cuando Dios los resucite. Observad, hermanos, que los que están en los sepulcros son las personas. Jesús estaba hablando de las personas muertas, no solamente de sus cuerpos, ojo con esto, no se estaba refiriendo solamente a sus cuerpos mortales, sino que estaba hablando de las personas, de los muertos. Por lo tanto, la doctrina de que los muertos están vivos en un más allá es totalmente diabólica, es una burda doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, tal como predijo ya el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, cuando dijo que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Señor Dios dice que el ser humano, que nosotros somos polvo, y volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. Vamos a leerlo, porque es un pasaje fundamental que todos tenemos que memorizar. Se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 19. Vámonos a Génesis capítulo 3. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Claro, muchos iglesieros dicen que aquí se estaba refiriendo Dios solamente al cuerpo, a nuestro cuerpo, al cuerpo. Eso es mentira, eso no es cierto, por la sencilla razón de que a quién estaba hablando Dios en ese pasaje. Estaba hablando a Adán, a la persona de Adán. Por lo tanto, es la persona la que vuelve al polvo de la tierra, los que dejamos de existir cuando morimos. No es solamente nuestro cuerpo el que vuelve al polvo, sino que es la persona. Recordad, hermanos, que ahí en Génesis 3:19 el Señor Dios estaba hablando a Adán, no solamente a su cuerpo, sino a la persona de Adán. En otras palabras, cuando morimos, pues sencillamente dejamos de existir. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma condición de inexistencia total que tenía Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. ¿Dónde existía Adán? ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? Pues en ninguna parte, no existía. Por lo tanto, volvemos nosotros a esa misma condición de inexistencia total cuando morimos. El Señor Jesús, hermanos, dijo que vino, fijaos bien lo que dijo Jesús, dijo que vino para dar su alma, su vida, en rescate de muchos. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 10, verso 45, y que dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mirad, la palabra griega traducida en este pasaje por vida es la palabra griega psije. Y esta palabra griega psije es también traducida por alma en las Sagradas Escrituras. El alma sencillamente es el ser vivo, es la persona, es el ser humano. Ahora bien, hermanos, si el alma, fijaos bien, si el alma fuera inmortal, como enseñó Satanás ahí a Eva, o como enseña el sistema iglesiero, las iglesias apóstatas, si el alma fuera inmortal, entonces Jesús no habría dado su alma o su vida en rescate de muchos. Es decir, sencillamente el Señor Jesús no habría muerto y por lo tanto no existiría la redención por su sangre. Por consiguiente, hermanos, la doctrina de la inmortalidad del alma es absolutamente falsa y diabólica. Es un ataque frontal contra el verdadero evangelio. Bien, pues ya hemos terminado el punto 4 de este credo doctrinal, de este credo bíblico, y ahora entramos en el punto 5, lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos, en lo tocante a la salvación eterna. Nosotros, los cristianos bíblicos, creemos que la salvación eterna es solamente por la gracia, es decir, por la misericordia de Dios, y se recibe por medio de la fe. Nosotros no recibimos esta salvación por nuestras obras, sino solamente la recibimos por medio de la fe. Tiene su origen en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. Esto lo podemos leer en el pasaje de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, unas palabras muy importantes del apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En segundo lugar, hermanos, nosotros creemos que la salvación eterna es un proceso gradual. Y este proceso gradual, este proceso de la salvación, comienza cuando creemos en el Evangelio y recibimos la justificación por la sangre de Cristo y también la reconciliación con Dios. Esto lo vamos a comprobar en un pasaje fundamental que se encuentra en Romanos capítulo 5, versos 9 al 11. Fijaos lo que dijo Pablo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por lo tanto, como podéis comprobar, lo que enseñó aquí el apóstol Pablo es que ya los cristianos hemos recibido la reconciliación con Dios y la justificación por la muerte de su Hijo, por la sangre de Cristo. La salvación, como podéis ver, salvos por su vida, es algo que vamos a recibir en el futuro. Seremos salvos, tiempo futuro, seremos salvos por su vida. Pero por lo tanto, la salvación es un proceso que comienza con la reconciliación y la justificación por medio de la fe. Esto ya lo hemos recibido nosotros, comienza con esto y culminará esta salvación cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Como dice Hebreos capítulo 9, verso 28. En tercer lugar, hermanos, nosotros creemos que la salvación eterna se conseguirá por medio de la obediencia al Señor Jesucristo. Por medio de la obediencia a Cristo. Esto vamos a leerlo porque es un pasaje muy importante. Se encuentra en Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 5, verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Como podéis ver, el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación, de la salvación eterna, para todos los que le obedecen. Bien clarito lo dice ahí, un pasaje bien fácil de entender. Porque es que sin obedecer al Señor Jesús no habrá salvación posible. Por lo tanto, hermanos, no basta con creer que Jesús es nuestro Salvador, no basta con decir que Jesús es nuestro Salvador, sino que hay que obedecer al Señor Jesús, hay que obedecer sus palabras, sus mandamientos, para recibir en el futuro esa eterna salvación. Esto vamos a comprobarlo con unas propias palabras de Jesús en Mateo capítulo 7. Versos 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Como podéis ver, hermanos, aquí está hablando Jesús de hacer, de cumplir, de obedecer su palabra, para recibir la salvación, para que no seamos destruidos. El Señor Jesús dijo, hermanos, en otras palabras, en Marcos capítulo 16, verso 16, quien crea y sea bautizado será salvo, pero quien no crea será condenado. Como podéis ver, aquí dio el Señor un mandamiento de ser bautizados. Aquí está hablando del bautismo en agua. Y los apóstoles, hermanos, obedecieron al Señor Jesús y ellos bautizaban a los creyentes, aquellos que creían en el Evangelio, los bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 38, donde el apóstol Pedro, ahí en Pentecostés, predicó el Evangelio en Jerusalén y dijo bien clarito: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego, si leéis en Hechos capítulo 10, verso 48, podréis ver cómo el apóstol Pedro también les predicó el Evangelio a los gentiles, al soldado, a este centurión romano Cornelio y a toda su familia, y después de haber creído en el Evangelio, ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este era el bautismo, este es el verdadero bautismo cristiano, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. No en el bautismo en el nombre de un falso dios trino. La Biblia nunca dice que los apóstoles bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un pasaje falso que aparece en casi todas las versiones bíblicas, en Mateo 28, 19. Sin embargo, sabemos que Jesús jamás pronunció esas palabras, eso es un texto falsificado. No existía en el Evangelio de Mateo escrito en hebreo, en el texto original hebreo de Mateo. Y esto lo sabemos porque el gran historiador de la Iglesia, el obispo de la ciudad de Cesarea, Eusebio, obispo de Cesarea, en el siglo IV, vivía ahí, en la ciudad de Cesarea, en Palestina, en Israel, y él citó esa parte del Evangelio de Mateo, capítulo 28, y jamás mencionó, nunca mencionó esa fórmula trinitaria que aparece en las actuales versiones, lo cual significa, hermanos, que en el texto original hebreo del Evangelio de Mateo no existía esa fórmula trinitaria, sino que fue añadida después, siglos después. Los apóstoles nunca bautizaban utilizando esa fórmula trinitaria que hoy utiliza el sistema iglesiero apóstata, sino que bautizaban, como ya hemos visto, solamente en el nombre de Jesús. Por lo tanto, hermanos, para tener el perdón de los pecados, tenemos que creer en el Señor Jesús y bautizarnos en agua y por inmersión en su nombre. Esto significa que el bautismo en el nombre de un falso dios trino, o el bautismo de niños, de infantes, de niños pequeños, como hace la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, son bautismos absolutamente falsos. Los niños, los bebés, como todos sabemos, no tienen capacidad para creer, y el Señor Jesús dijo bien clarito, quien crea y sea bautizado será salvo. Primero hay que creer en el Señor Jesús, y seguidamente bautizarnos en agua en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, esos bautismos que practican las iglesias apóstatas, el sistema iglesiero, son bautismos falsos que no sirven absolutamente para nada. Nosotros, hermanos, también creemos que Dios, en su infinita misericordia, salvará a todos aquellos seres humanos que jamás conocieron al Señor Jesús, jamás oyeron hablar de Cristo, ni conocieron el verdadero Evangelio, pero perseveraron en hacer el bien buscando gloria, honra e inmortalidad. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo, vamos a leer en un pasaje muy importante, se encuentra en Romanos capítulo 2, versos 6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad. Aquellas personas que a lo largo de los siglos han perseverado en hacer el bien a sus semejantes, buscando la gloria, la honra y la inmortalidad, pues Dios en su infinita misericordia les va a pagar, les va a recompensar con la vida eterna. El Señor pagará a cada uno según sus obras y va a dar la vida eterna a todas aquellas personas que jamás oyeron hablar de Cristo, jamás conocieron el Evangelio, pero perseveraron en hacer el bien. Porque serán juzgados conforme a la ley de sus conciencias. Todos tenemos una conciencia que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pues aquellos que perseveraron en hacer el bien, buscando la gloria, la honra y la inmortalidad, pues van a recibir al final la vida eterna. Ahí ese pasaje lo dice bien clarito. En los versos 14 y 15 de este pasaje de Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo ahí estaba hablando de la ley de las conciencias, de sus conciencias, la cual nos dicta, como decía antes, lo que está bien y lo que está mal. El bien que hicieron, pues todas estas personas que jamás conocieron a Cristo, jamás conocieron el Evangelio, pues será recompensado con la inmortalidad, con la vida eterna en el reino de Dios. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en el famoso pasaje de Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Ahí podéis ver cómo el Señor pues pagará con la vida eterna, le va a recompensar con la vida eterna a todas estas personas que perseveraron en hacer el bien, concretamente a los discípulos, a los hermanos pequeños de Jesús, los cuales recibirán la ayuda de todas estas personas misericordiosas que les hicieron el bien. Y cuando venga el Señor Jesús con gran poder y gloria, les va a otorgar la inmortalidad, les va a otorgar la vida eterna. heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera. Entonces el Señor les dará la vida eterna. En quinto lugar, hermanos, nosotros creemos que la salvación eterna será la vida eterna en el reino de Dios, en ese glorioso reino de Dios. Vida eterna que van a recibir los hijos de Dios en el siglo venidero, en la era venidera, cuando el Señor Jesús regrese del cielo con gran poder y gloria para gobernar a todas las naciones. Esto lo podemos leer en Lucas capítulo 18, versos 29 y 30, o en Mateo capítulo 25, versos 34 al 36. Ahí Jesús explicó bien clarito que la vida eterna la vamos a heredar, la vamos a recibir en el siglo venidero. Esto ya lo hemos dicho muchas veces en la sala de charlas bíblicas, la vida eterna ya la tenemos. Nosotros ya tenemos la vida eterna adjudicada por Dios, la tenemos como promesa de Dios, pero esa vida eterna aún no la hemos heredado. Esa herencia, que es la vida eterna, no la hemos recibido. Es una herencia de Dios, una promesa de Dios que todavía no hemos recibido. La tenemos solamente por fe, la tenemos como promesa de Dios, pero la vamos a recibir en el siglo venidero, cuando venga Jesús con gran poder y gloria. Y en sexto lugar, nosotros los cristianos bíblicos creemos que los cristianos ya tenemos, como he dicho, la vida eterna. Esto lo podemos leer en 1 Juan capítulo 5, verso 13. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Ahí lo dice bien clarito. Pero como he dicho antes, la tenemos solamente como promesa de Dios, ya que la vamos a heredar, la vamos a recibir cuando Jesús venga con gran poder y gloria. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Mateo 25, 34, cuando venga Jesús con gran poder y gloria, con sus ángeles, dice que dará la vida eterna a los justos, e irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. La vida eterna, por lo tanto, la vamos a recibir cuando Jesús venga con sus ángeles con gran poder y gloria. Y luego en pasajes como en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 1, 1 de Juan capítulo 2, verso 25, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, o en 1 de Pedro capítulo 1, verso 5, en estos pasajes también se dice bien clarito que la vida eterna es algo que hemos de alcanzar, que vamos a recibir en el futuro, cuando Jesús venga, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos capítulo 9, verso 28. Por lo tanto, hermanos, los cristianos bíblicos estamos seguros de la vida eterna que Dios nos ha prometido. Dios nos ha dado la vida eterna, estamos seguros de esta vida eterna, la cual vamos a recibir en el siglo venidero, en el futuro. Todavía no la hemos recibido, todavía no hemos recibido, no hemos heredado esta vida eterna. Por lo tanto, ojo con esos falsos maestros del sistema iglesiero que enseñan que nosotros ya recibimos ahora la vida eterna. Eso no es cierto, eso es falso. La vida eterna ya la tenemos, tenemos la vida eterna, pero solo como promesa de Dios. La vamos a heredar únicamente en el siglo venidero, en la era venidera, tal como enseñó Jesús. Y Dios evidentemente cumple todo lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Él nos ha prometido la vida eterna y por lo tanto es la vida eterna esa la que vamos a recibir, la que vamos a heredar al final. El que persevere hasta el final, hasta el fin, este será salvo. La salvación es algo que vamos a recibir en el futuro. Y en séptimo lugar, hermanos, nosotros los cristianos bíblicos creemos que todos los condenados serán atormentados en un fuego literal y luego van a ser totalmente destruidos en cuerpo y alma. Esto lo podemos comprobar en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, versos 9 al 11, se dice bien clarito que los adoradores del falso Mesías, de la bestia, serán atormentados con fuego y azufre. Van a sufrir dolor, van a ser atormentados con fuego y azufre cuando sean arrojados al lago de fuego. Mateo capítulo 10, verso 28. En este pasaje dice bien clarito Jesús que Dios tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, es decir, en la gehenna de fuego, en el lago de fuego. Sabemos que Jesús estaba refiriendo simbólicamente pues al basurero de Jerusalén, que era un basurero donde la carne podrida era consumida por el fuego y devorada por los gusanos. Jesús utilizó este basurero de Jerusalén, esta gehenna, el valle de Hinón, que estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Pues bien, Jesús utilizó este basurero de Jerusalén como símbolo del lago de fuego, del futuro lugar de destrucción donde todos los malvados serán consumidos por el fuego. Y el otro pasaje es Apocalipsis 20, versos 14 y 15, donde se dice bien clarito que los muertos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán arrojados a ese lago de fuego. Van a ser ahí destruidos en ese lago de fuego, donde serán atormentados hasta que dejen de existir, hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Mirad, hermano, las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios las destruyó por fuego. Como sabéis, eran ciudades repletas de maricones, y el Señor las arrasó, las aniquiló completamente por un fuego literal. Envió fuego del cielo, un fuego literal, que los quemó, los consumió, se fueron atormentados con ese fuego y dejaron de existir. Esas ciudades desaparecieron para siempre de la faz de la tierra, dejaron de existir. Pues bien, resulta que en la epístola de Judas Tadeo, en el capítulo 1, verso 7, se dice bien clarito que Dios puso estas ciudades de Sodoma y Gomorra como ejemplo de lo que Él va a hacer con todos los malvados. Dice que sirvieron de ejemplo de lo que va a ocurrir con todos los malvados en el futuro. Por lo tanto, hermanos, lo mismo que ocurrió con esas ciudades de Sodoma y Gomorra es lo mismo que va a ocurrir con todos los malvados en el futuro. Van a ser atormentados en un fuego literal. Recordad que el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra fue un fuego literal, no un fuego metafórico, sino un fuego literal que quemó esas ciudades. Pues ese mismo tipo de fuego es el que va a destruir en el futuro a todos los impíos. Los va a consumir completamente y van a ser destruidos en cuerpo y alma. Bien, pues ya hemos terminado hoy con el punto 5. Mañana ya terminaremos este ciclo del credo bíblico con el análisis de los puntos 6 y 7 de este credo. Perdón, el punto 6, solamente tenemos hasta el 6. Mañana vamos a tocar el asunto de la profecía bíblica, lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos, sobre la profecía bíblica. Y ya mañana terminamos, por lo tanto, este ciclo del credo bíblico que he redactado hace unos días y que es lo que nosotros creemos, lo que creemos en esta congregación cristiana bíblica cibernética, o al menos lo que la mayoría de nosotros que estamos aquí creemos, porque está basado firmemente en las Sagradas Escrituras, no está basado en ninguna tradición iglesiera, en dogmas iglesieros, sino solamente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Y si alguien pues discrepa de este credo, cree que se enseña errores, que es antibíblico, pues aquí está el grupo, aquí está el foro, que lo demuestre con las Sagradas Escrituras, que está equivocado este credo, y entonces si lo demuestra con las Sagradas Escrituras, pues será rectificado. Pero si no lo demuestra, significará que quien está equivocado y quien está errado es él. Así que ya paso palabra, si alguno tiene algo que comentar, tiene algo que decir, ya puede activar los micrófonos y puede hablar.
¿En este momento hay ya personas en el infierno? ¿O todas están durmiendo esperando el gran juicio final?
No, eso que dices, hermano, esa doctrina es una de las grandes mentiras iglesieras del sistema iglesiero, enseñar que los condenados, los malvados ya están ardiendo, ya están condenados, ya están ardiendo en el lugar al que ellos llaman infierno. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Lo que dice la Escritura es que cuando morimos, sencillamente dejamos de existir, ya que volvemos al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de que fuera creado del polvo de la tierra. Entonces Dios creó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? Pues no existía, todavía no había sido creado, no existía. Pues cuando morimos, nosotros volvemos al polvo de la tierra. Como dice en Génesis capítulo 3, versos 18 y 19, el Señor está hablando a Adán, fijaos bien, está hablando a Adán, no solamente a su cuerpo, sino que está hablando a la persona de Adán, y le dice bien clarito, porque polvo eres y al polvo volverás. Cuando morimos, sencillamente nosotros vamos al polvo. Es decir, dejamos de existir. Es lo que dice Dios. Lo dice Dios bien clarito ahí en Génesis capítulo 3. Es el propio Dios quien está hablando. Y el espíritu regresa al Señor que lo dio. Es decir, esa energía, no la persona, el espíritu nuestro no es la persona. Esa energía que tenemos nosotros dentro, pues regresa al Señor que la dio. Esa energía, ese aliento de vida, regresa al Señor que la dio. Y volveremos.
Haya hecho bien o haya hecho mal, independientemente.
Exactamente. La Biblia dice bien clarito que el espíritu de todos los muertos, tanto buenos como malos, cuando morimos, ese espíritu, ese aliento de vida, regresa al Señor que la dio. Y volveremos a vivir, pues, cuando Dios nos resucite. Esa es la enseñanza bíblica. Volveremos a vivir cuando Dios nos vuelva a la vida, nos resucite. Es lo que enseña el verdadero evangelio.
¿Pero vamos a resucitar para el juicio?
Sí, vamos a resucitar cuando nosotros, los verdaderos cristianos, los que hayamos perseverado hasta el final, vamos a resucitar para recibir al Señor en el aire. Es lo que dice el famoso arrebatamiento que menciona el Nuevo Testamento. Seremos arrebatados en esas nubes para recibir al Señor en el aire y entonces reinaremos con Él. El Señor va a dar sus galardones, sus premios a sus escogidos, les va a premiar y entonces la Iglesia comenzará a reinar con Cristo. Eso es lo que enseña la Biblia. La resurrección de los santos, estoy hablando de los santos, la primera resurrección, vamos. Y luego, al final del milenio, habrá no, cuando
tiene se tiene nada que ver con los 144.000, hermano.
Sí, los 144.000 forman parte, es un grupo escogido, un grupo selecto tomado de los santos. Serán santos porque dice que seguirán al Cordero por donde quiera que va. Son vírgenes, no se han contaminado con doctrinas falsas, no se han contaminado con mujeres, es decir, con iglesias falsas. Y siguen al Cordero, a Cristo, por donde quiera que va, es lo que dice el Apocalipsis. Por lo tanto, claro que serán santos. Van a ser santos, pero van a formar parte de las 12 tribus de los hijos de Israel. Van a ser israelitas, van a ser israelitas, dice el libro del Apocalipsis. Y serán santos, okay, claro. Van a ser santos. Gracias. De nada, hermano Iván.
Gracias y paz a ti, hermano Tito, y a cada hermano en la sala.
Bueno, gracias y pasa a cada hermano la sala y a todo el mundo.
Bueno, también está Gabriel Colón, Iván Sánchez, que sabéis que es nuevo también, ya es la segunda vez que está con nosotros. El hermano Iván Sánchez, que es de aquí de Madrid, es de España, es un paisano, vive por aquí. Jairo, que también es nuevo, acaba de entrar, es la primera vez que entra aquí en la sala, Jairo. Los hermanos está Luis y Zulma, Miguel, Marelec, Miguel y Nidia también están en la sala. De momento, pues somos los que estamos por aquí.
¿Es bíblico la sanidad divina en estos días, los días actuales?
Sí, Dios, si es la voluntad de Dios, Dios puede sanar milagrosamente, sobrenaturalmente a cualquier hijo suyo, a cualquier persona. Si es su voluntad, lo puede sanar. Lo que hay también es muchísima falsificación, especialmente dentro de las sectas pentecostales, sobre el tema este del don de sanidades. Hay evangelistas de pacotilla que se creen que tienen el don de sanidades, hacen campaña, las llamadas campañas de milagros, y realmente luego no sanan absolutamente a nadie. Son unos payasos religiosos, que lo único que hacen es ridículo, hacen el completo ridículo y es un escándalo realmente para el evangelio.
Sí, sí. Solo comentar felicitarte por la charla de hoy y también por la valentía, ¿no?, que tienes, ¿no?, porque hoy es un tema, bueno, es un tema delicado, este del bautismo, ¿no? Yo, una de las cosas que más me llamaron también de la atención tu página fue que no tenías reparo, ¿no?, en hablar de este tema, ¿no? Porque es un tema, como comprenderemos todo, bastante delicado, porque la salvación está implícita, ¿no? Porque, como tú muy bien has dicho, no es solo la fe, sino también la obediencia en el bautismo. Y el bautismo, pues es en el nombre de Jesús, o sea, lo comparto completamente, ¿no? Solo quería comentar por eso que yo personalmente quería distanciarme a lo mejor del tono que a lo mejor el tono que yo he visto ahí en el credo, como muy condenatorio, ¿no?, de todo tipo de bautismo, y efectivamente, a ver, claro, las cosas hay que decirlas por su nombre, ¿no? Realmente es verdad que el bautismo es en el nombre de Jesús, porque todo el capítulo entero, de hecho, entre otras cosas, pues lo deja bien claro. Pero claro, al ser un tema tan delicado, la verdad es que yo creo que tenemos que hablarlo con más pinzas, ¿no?, con más prudencia, desde mi punto de vista. Pero bueno, estoy completamente de acuerdo en todo lo que has comentado. Efectivamente, yo, la verdad es que es uno de los tantos casos que yo me quedo parado, porque como las personas, tantos millones de creyentes, y que no se dan cuenta, o es que mienten descaradamente, y sabiendo a quién estamos sirviendo, es que hay cosas que a mí se me... Bueno, a mí no las logro entender. O es que Dios les diga el entendimiento y nosotros somos unos afortunados, o si no, es que no lo logro entender de otra manera. O sea, yo creo que tiene los ojos velados y Dios lo permite por alguna razón, porque si no, no cuesta nada comprarse una concordancia, vale 40 euros, y si uno realmente ama a Dios, pues bueno, yo creo que el que más o el que menos, pues no le cuesta nada, ¿no?, gastarse un dinerillo, ¿no?, aunque sea. Y cuando uno ve que se habla del bautismo, pues al menos preguntar y decir, bueno, a ver, vamos a ver qué pone la Biblia, ¿no?, del bautismo, qué mínimo que eso, ¿no? Y efectivamente, yo hace ya mucho tiempo que claro, que yo lo vi, que obviamente, como todos los que estamos aquí, me parece, pues claro, que en todo el capítulo de Hechos no hace más que hablar del nombre de Jesús. Y solo hay un versículo en contra, como tú has explicado, que es ese, que bueno, yo antes de saber que de todo lo que has comentado de Eusebio, y también sé que hay un judío, un tal Ben Shetov, el judío, no sé, un Baal Shem Tov, creo que se llama, pero que lo tenía recogido el capítulo aquel de Mateo. Pero antes de saberlo, pues la pura lógica ya lo induce, ¿no? ¿Cómo puede ser que todo el capítulo de Hechos esté hablando del bautismo en el nombre de Jesús y la gente apoyándose solo en un solo versículo, con el riesgo que tiene de ser añadido? Y efectivamente, pues muy posiblemente ese versículo sea añadido. También el mismo apóstol Pablo, si os acordáis, no sé si lo has comentado hoy, pero también dice que como dijiste el otro día, que Jesús no le envió a bautizar. Y en ese sentido, bueno, el hecho de que bautizaran en el nombre de Jesús también da bastante, ¿no?, bastante claridad, ¿no?, al asunto. Y simplemente comentar eso, que estoy completamente de acuerdo, que te felicito por hablar de ese tema de una manera tan clara, porque hasta que no haya muchos hermanos que se atrevan a hablar de este tema tan delicado, pues las cosas no pueden cambiar, ni en el sistema iglesiero, ni entre, bueno, la verdad solo luce cuando se la dice por su nombre, ¿no? Pero simplemente eso sí, distanciarme, eso sí quiero dejarlo también claro, a lo mejor de un sentido condenatorio, aunque en la charla también me ha gustado porque después has relativizado de alguna manera, ¿no?, diciendo que el Señor Jesús también recompensará a los que por ignorancia pues obren con el bien haceros. En ese sentido, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Y por último, también, solo para acabar, perdonad si me alargo un poco, de hacer mi testimonio, yo realmente estoy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero mi opinión personal, bueno, yo sinceramente, claro, yo creo que es una cosa muy personal esto del bautismo, por eso yo no, en principio, a no ser que el Espíritu Santo me toque de una manera muy fuerte, en otro sentido, yo de momento no tengo pensado bautizarme de nuevo en el nombre de Jesús, aun sabiendo que el bautismo es en el nombre de Jesús, repito, reconozco, por la razón de que yo cuando me bauticé, pues yo sabía, aunque no sabía en la fórmula correcta del bautismo, pero yo sabía en quién había confiado, yo sabía que yo moría en Cristo Jesús, y claro, yo entiendo que no se puede morir dos veces, o sea, para mí es una cosa personal, ¿eh? Yo solo digo si hay algún hermano que tiene dudas, pero bueno, ya les repito, es una cosa muy personal. Yo entiendo que yo en aquel día morí y que solo viví para Cristo, y en aquel día, cuando lo hice, ya lo entendí así. Y claro, volverme a bautizar me parecería pues como un síntoma de poca fe también, como tú has dicho, ¿no?, en la capacidad del Señor de perdonar. Y bueno, pero es una cuestión personal, ¿no? Más que nada, también el apóstol Pablo dijo aquel versículo tan interesante de un señor, un bautismo. Claro, un bautismo realmente dale el favor a la importancia del bautismo en el nombre de Jesús, porque solo hay un bautismo, no lo olvidemos, no hay varios, y ese bautismo en el nombre de Jesús, que quede claro que yo no lo digo eso, pero yo también me lo cojo en otro sentido, ¿no?, como diciendo un bautismo, o sea, solo hay una muerte. Yo sí entiendo que si yo me bautizara varias veces, ahora me bautizo en el nombre de Jesús, ahora mañana a lo mejor descubro otra cosa y tengo que abandonarla. Claro, abandonar una doctrina, abandonar algo es fácil, ¿no?, pero morir, o sea, el hecho de ese, una cosa tan importante como bautismo, a mí me resulta, y más sabiendo que yo ya de pequeño ya me bautizaron los católicos, o sea, imagínate el lío mental, ¿no?, que tendríamos. Pero bueno, es una cosa personal, yo confío en la misericordia de Dios para conmigo, creo que bueno, que él entiende mi posición, y bueno, pero en todo el caso, pues eso, alabarte por eso, por hablar de estos temas, y bueno, y animar a todos los hermanos que de una manera muy sencilla, con una simple concordancia, podemos descubrir grandes cosas como esa, importantísimas, y que toda cristiandad está con los ojos velados, y es una cosa muy que ahí no hay que olvidar, que es muy importante, porque está relacionada, está en juego la salvación con eso, ¿eh? Porque el bautismo es en el nombre de Jesucristo, la muerte es en el nombre de Jesús, entonces es una cosa importantísima, de vital importancia, y yo creo que todo hermano, de la medida posible, tiene que luchar por rescatar esa verdad. Ya digo, yo he explicado mi posición en este sentido, yo personalmente reconozco que a lo mejor en aquel momento pues no tenía ese conocimiento, ahora lo tengo, y a partir de ahora, pues bueno, intentar luchar por la verdad revelada, ¿no? Pero sí que y animarnos a todos de que verdad que estamos aunque en algunas cosas como es normal no estemos de acuerdo, pero yo creo que en el credo este doctrinal pocas personas pueden ver o llegar a una profundidad con la que estamos llegando, ¿no?, o con la que tú has llegado, Tito, en ese sentido, aunque haya algunas cosas que yo a lo mejor pues más o menos no pueda compartir, pero sí es verdad que bueno, que hay que animarse y porque la verdad luce por sí sola, y la verdad es lo más hermoso que hay, y si la verdad no se, repito, si la verdad no se pronuncia, si la verdad no se dice, todo comienza por quién sabe si a lo mejor gracias a esta charla algún día algún día pues la cristiandad entera empieza a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Quién sabe, no? Eso solo Dios lo sabe. Paso palabra.
Bueno, pues gracias, hermano Daniel. Y ya que nos animas tanto, a nosotros, pues yo también te animo a ti, te animamos a ti, pues para que obedezcas al Señor y te bautices en el nombre de Jesús, como hacían los primeros cristianos. Como ya he dicho en la charla bíblica en el estudio, hermanos, el bautismo en ese trinitario que practica el sistema iglesiero, el bautismo en el nombre de un falso Dios trino, no sirve absolutamente para nada. Puede que nosotros creamos que ese bautismo vale, bueno, yo como ya estoy bautizado, yo también me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando era evangélico. Y luego me volví a bautizar tal como enseña la Escritura, en el nombre de Jesús. Y no pasa absolutamente nada. Es decir, ya que nos animas tanto tú, hermano Daniel, pues nosotros te animamos también a ti para que obedezcas al Señor y te bautices en el nombre del Señor Jesucristo.
Hay un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 3. Muy claramente allí se expresa que unos hermanos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y cuando el apóstol Pablo, eso ocurre allí en Éfeso, permíteme leerlo, Hechos, capítulo 19, verso 3, dice así, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Verso 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Allí claramente, en Hechos capítulo 19, versos 3 al 5, hay un ejemplo que esta gente se bautizó por segunda vez y lo hicieron en el nombre de Jesús. El caso nuestro con mi familia, todos habíamos sido bautizados en el nombre de la Trinidad, todos, mi esposa y mis hijos, y cuando comprendimos que la Escritura claramente enseña que el bautismo es en el nombre de Jesús, aunque nosotros, cuando nos bautizamos en el nombre de la Trinidad, nosotros, por supuesto, seguíamos a Cristo y lo hicimos con todo nuestro corazón. Yo creo que muchísima gente que se ha mal bautizado lo ha hecho de todo corazón, como fue el caso de mi familia y yo. Sin embargo, cuando comprendimos que la Escritura tan claramente habla del bautismo en el nombre de Jesús, nosotros tomamos la decisión de volver a bautizarnos porque ahora queríamos hacerlo correctamente. No es que antes ese bautismo tal vez no sirviera, porque de todo nuestro corazón creíamos que lo habíamos hecho correctamente en el desconocimiento, en la ignorancia que vivíamos. Sin embargo, cuando se nos explicó claramente el libro de los Hechos y el bautismo, cómo es correctamente hecho en el nombre de Jesús, pues lo hicimos con gusto, sin reparar en nada. Dijimos, bueno, si la Escritura está tan clara, ok, bautícennos, por favor. Y lo hicimos, y sentimos tanto gozo el enseñar eso mismo, porque gracias a Dios también hemos bautizado a otras personas que también lo han hecho en el nombre de la Trinidad. Y al explicarle, vemos que una persona que recibe la enseñanza con claridad, de inmediato accede. Así que yo, honestamente, yo animo a los hermanos que no lo han hecho, los animo a que lo hagan, hermano. Es como, no estamos diciendo que tal vez que están perdidos y que se van a condenar, no, porque recordemos, una persona se puede bautizar en el nombre de Jesús, pero si no hay una sinceridad en el corazón, si no lo hace con honestidad, por supuesto que por muy bautizado en el nombre de Jesús se pierde, lógico. Pero nosotros ahora que estamos aquí, estamos aprendiendo, gloria a Dios, porque podemos decir, estamos obedeciendo, pero con claridad, al pie de la letra, lo que dice la Escritura en este tema tan claramente demostrado. Paso palabra.
Estoy de acuerdo con lo que decía el hermano Antonio recién, y bueno, de acuerdo con lo que estaban opinando los hermanos sobre esto. Yo creo que es un tema muy delicado. Si realmente a mí ya no es un tema para mí ahora de preocupación, si yo también fui bautizado de la misma manera. Pero bueno, entiendo que en ese tiempo estaba bajo la ignorancia, y
Bueno, yo doy gracias a Dios, se lo he entendido, Tito, lo debo reconocer que lo entendí contigo esto, porque yo no tampoco lo tenía muy claro antes, yo lo entendí hace un tiempo atrás, no sé, hace unos meses, no recuerdo cuánto, pero sé que lo entendí contigo y creo que es perfecto lo que tú dices, he estudiado inclusive detenidamente, y sí, es verdad, es realmente así, como tú dices, sí, bien hay un capítulo en Mateo que confirma algo diferente, ¿no? Pero sabemos que sabiendo que está ahí, que la palabra estuvo en manos de la Iglesia Católica tantos años, es de saber que pueden haber metido la mano como metieron en varios versículos la mano. Pero de todas maneras, no me preocupa, sí, si lo tendría que hacer lo haría, pero no es un tema de mucha preocupación para mí ahora, sino que doy gracias que Dios me hizo libre por la medio de la palabra y entender esto, de que ya no tengo que hacerlo yo para otra persona. Si hoy tuviese que hacerlo con alguien, o realmente bautizaría en el nombre de Cristo, ¿no? Como dice la palabra. Pero entiendo, como tú dices, Tito, también, que Dios perdona la ignorancia. A lo que yo lo que no quizás entienda es que creo que Dios perdona la ignorancia, pero no bendice la ignorancia. Eso es lo que creo yo. No sé si estoy bien, muy claro en ese tema, pero también lo estoy estudiando respecto a lo que dice Gálatas. Pero sí, estoy de acuerdo con ustedes en ese tema. Y bueno, si siento de hacerlo nuevamente, lo voy a hacer. En este momento quiero reconocer que a mí personalmente esto no me saca el sueño. Duermo tranquilo. Y lo importante para mí es poder conocer cada día más la palabra, y creo que esto es una gran bendición de haber podido llegar a este entendimiento, ¿no? Bueno, y gracias por todo, y gracias, hermano, porque sabemos que Dios te ha usado todo este tiempo mucho, hermano Tito, a ti, y bueno, nos ha hecho comprender muchas cosas que yo realmente reconozco que este tema para mí estaba pasado por alto. Doy paso palabra, hermano.
Pues gracias, querido hermano Gerardo. Gracias. El bautismo es sencillamente un acto de obediencia a Jesús. Recordad lo que dijo Jesús: el que crea y sea bautizado será salvo. El bautismo en agua, porque ahí se está refiriendo Jesús a un bautismo en agua, evidentemente, Marcos capítulo 16, verso 16, es necesario para la salvación. El que crea y sea bautizado será salvo. Evidentemente Dios perdona la ignorancia humana, aquellos que se hayan bautizado en el nombre de un falso dios trino y lo han hecho en su supina ignorancia, en su total ignorancia, pues bueno, Dios perdona la ignorancia humana. El problema es cuando uno conoce la verdad, por ejemplo en el tema este del bautismo, y la rechaza voluntariamente, y rechaza bautizarse en el nombre de Jesús. Ahí es donde está el problema. Pero aquellos que no se han bautizado en el nombre de Jesús y lo han hecho en su ignorancia, creyendo que el bautismo en el nombre de un dios trino, de un falso dios trino, pues es el verdadero bautismo, y nunca han conocido la verdad, nunca han sabido que ese pasaje de Mateo 28, 19 es más falso que Judas, y no sabían esto, pues bueno, Dios perdona, repito, Dios perdona la ignorancia humana. Pero no así a aquellos que han conocido la verdad, que han sabido la verdad, y la han rechazado voluntariamente.
Gracias, hermano Tito. Lo tomaré en cuenta y le pondré en oración. Gracias,
Gracias, hermano. Gracias, hermano. Es importante. Y además no hay que esperar a bautizarse. Los primeros cristianos se bautizaban nada más creer en el Evangelio. Podéis verlo ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No tenían que hacer ningún cursillo, no tenían que hacer estar meses estudiando las Sagradas Escrituras y creer que tal iglesia es la única iglesia verdadera, como enseñan, por ejemplo, los Testigos de Jehová o los Adventistas del Séptimo Día, que para bautizarse tienes que creer que esa secta es la única verdadera. Eso es una absoluta mentira, un absoluto disparate. Para bautizarse hay que creer en el Señor Jesucristo, hay que conocer el Evangelio y seguidamente ser sumergido en el nombre del Señor Jesús. O bien por algún otro hermano que te sumerja en el nombre del Señor Jesús, y si no hay otro hermano que te pueda bautizar, pues tú mismo te puedes bautizar, ya sea en tu casa, una bañera, una piscina, en un río, en la playa, pues bautizarse en el nombre del Señor Jesús. La Biblia eso no lo prohíbe, el bautizarse a uno mismo cuando las circunstancias así lo exigen, pues no está prohibido en la Biblia por ninguna parte. Pero si conoces a algún otro hermano que te pueda bautizar, pues que te bautice en el nombre de Jesús. Es simplemente un acto de obediencia al Señor Jesús, un acto de obediencia, recordad lo que dijo el Señor es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, y el bautismo es sencillamente un acto de obediencia, que nos habla evidentemente de la muerte, sumergidos en el nombre de Cristo, hemos muerto con Cristo, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos resucitados, vivamos juntamente con Él. Aquellos que creen que ya, pues eso, se han bautizado y han muerto con Cristo, porque se bautizaron en el nombre de un dios trino, de un falso dios trino, repito, eso es un falso bautismo, ese bautismo iglesiero, en el nombre de un falso dios trino, no sirve absolutamente para nada. Nosotros podemos creer que sí, que fuimos bautizados y que ya morimos con Cristo cuando nos bautizamos en el nombre de ese falso dios trino, pero eso es un engaño, eso es falso, no sirve para nada ese bautismo. Lo que debe hacer esa persona es sencillamente creer en la Sagrada Escritura y volver a bautizarse en el verdadero bautismo en el nombre del Señor Jesús.
Estoy de acuerdo, pero no estoy completamente de acuerdo, y no lo digo por la, lo digo más bien que por nada por la gente que pueda escuchar las charlas que no son creyentes, ¿no? Para que puedan entender mejor el punto, ¿no? Tú dices que el hombre antes de ser creado por Dios del polvo no existía, y efectivamente no existía, estaba en un estado de inexistencia, como un ser creado en la tierra, pero él existía en la memoria o en la mente de Dios, del creador, de Jehová, ¿no? O Yahvé, llamémosle como sea, ¿no? Jehová o Yahvé. Entonces, el hombre existía en la memoria de Jehová, ¿no? Y entonces después Dios lo creó a su imagen y semejanza, ¿no? De la misma manera, cuando el hombre muere, deja de existir en el sentido de que ese ser no puede orar por nadie, no puede pedir por nadie, no puede rezar, no puede ver, no puede oír, no tiene conciencia de nada en absoluto, de las cosas que están en la vida, pero sí existe, ¿existe en dónde? En la memoria de Dios, de Jehová, por eso Dios lo puede volver a resucitar tal y como era. Porque está en su memoria. Es como, yo lo asemejo un poquito para la gente, y digo, esto más bien lo hablo de manera de instrucción para gente que a lo mejor no es creyente, ¿no? Para que entiendan cómo puede ser la resurrección, ya que Dios vuelve a los seres otra vez como eran ellos mismos, con sus idénticas características, personalidades y todo. Es un poquito como un programa de ordenador. Un programa de ordenador, si cuando tú lo cierras, pues no existe, no funciona, ¿dónde está? O sea, no maniobra, ni un juego, ni ningún programa, ¿no? Está ahí, guardado en la memoria, ¿no? Cuando tú sacas otra vez ese programa de la memoria del ordenador, entonces ese programa puede volver a funcionar tal y como es él, y puede y con todas sus funciones y con todo, ¿no? Pues un poquito puede ser también el tema de la resurrección, ¿no? Es como algo que está guardado en la memoria de Dios, en la memoria de Jehová, y cuando, o en la memoria de Cristo, porque dice Cristo que todos los que escuchen su voz volverán a la vida. Los que estén en las tumbas conmemorativas están en las tumbas, están muertos, están inexistentes. O sea, no tienen actividad, pero existen en la memoria de Dios. Entonces, cuando esas personas, Cristo las llama, las que estén en las tumbas conmemorativas volverán otra vez a la vida. Serán como ese programa de ordenador que vuelva otra vez a funcionar y tal como es, con todas sus actividades y con todas sus cosas, ¿no? Nada más que eso.
Pues muy bien, Envy. Pero es exactamente lo mismo que yo he enseñado. Es decir, a ver, Envy, silencia el micrófono, que si no nos llegan los virus y los troyanos, nos llegan por aquí. Silencia el micrófono, Envy. Entonces el ser humano deja de existir como persona. Claro que existe en la mente de Dios, en el recuerdo de Dios, efectivamente, pero como persona dejamos de existir cuando morimos. O sea, esto lo reconocen hasta vosotros, hasta los llamados testigos de Jehová. Es así. O sea, dejamos de existir. Volvemos al estado de inexistencia que Adán tenía antes de ser creado. Entonces, el espíritu, lo que Dios recibe cuando morimos, es esa energía que Dios creó, ese aliento de vida, esa energía que sale de nosotros cuando morimos, es recibida por el Señor. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, y el espíritu regresa al Señor que lo dio, como dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Entonces, es esa energía, ese aliento de vida lo que recibe el Señor. Por lo tanto, los seres humanos, el alma, la persona, deja de existir, dejamos de existir. Y eso es lo que enseñáis también vosotros. Por lo tanto, en este punto, yo sé lo que enseñáis vosotros y coincide 100%. Enseñamos exactamente lo mismo. No hay absolutamente ninguna discrepancia. Evidentemente, Dios nos recuerda, estamos en la mente de Dios, en el recuerdo de Dios, pero eso no significa que sigamos existiendo. El ser humano no sigue existiendo cuando morimos. Eso estamos totalmente de acuerdo. Ahí no hay ninguna discrepancia.
Una preguntita que quiero hacerte a ti, Tito. Respecto a este, tú decías recién, no recuerdo si es un monje o qué cosa, sobre el capítulo de Mateo que manda a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, O sea, ¿está confirmado, hermano, eso de que es así? No, no es porque pongan duda, no sí, pongo en duda lo que tú dices. No pongo en duda lo que tú dices, por favor. Es que, si vamos a la palabra, yo he comprendido que es como tú dices. Pero yo quería saber si realmente estábamos, ya estaba aclarado que es así, que hay un error tan grande como ese tipo de
pues
error,
eso, ¿no? Eso, hermano, lo puedes comprobar en mi libro de las 21 tesis. Hay una sección, hay una parte donde hablo sobre esto. Está totalmente demostrado, confirmado. Los escritos de Eusebio de Cesarea existen. Todavía se conservan algunos escritos del obispo. Era un obispo del siglo IV, que era obispo de la ciudad de Cesarea, que era una de las ciudades de Israel, de Palestina, en esa época, en el siglo IV. Cesarea se llamaba esa ciudad. Y él era obispo cristiano de esa ciudad. Y existía un ejemplar del Evangelio de Mateo en hebreo. En el siglo IV, se conocía perfectamente. Y entonces el obispo Eusebio de Cesarea hace una lectura de ese pasaje de Mateo capítulo 28 y no cita por ninguna parte esa fórmula trinitaria, sino que lo que cita Eusebio de Cesarea es una versión totalmente diferente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pues significa sencillamente que la fórmula trinitaria que encontramos hoy en las Biblias fue una burda falsificación. Fue añadida por los trinitarios, pasó después a las diferentes traducciones bíblicas y son palabras que Jesús jamás pronunció, porque los apóstoles, ¿cómo iban a desobedecer a Jesús? Si Jesús hubiera dicho, hice y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo los apóstoles iban a desobedecer a Jesús bautizando solamente en el nombre de Jesús? Es ridículo, no tiene sentido. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que Jesús jamás pronunció esa fórmula trinitaria. Es una burda falsificación, como está demostrado por el obispo Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, citando el Evangelio hebreo de Mateo, y sencillamente pues fue añadido siglos después, por alguna mano fraudulenta, fue añadida esa fórmula trinitaria. Y eso es algo que está demostrado, está en los escritos de Eusebio Cesarea. Si leéis ahí en mi libro de las 21 tesis, encontraréis esta parte, esta sección donde hablo sobre esto cuando he hablado del bautismo y menciono los documentos, los escritos de Eusebio Cesarea donde aparece esto.
Esto es parecido a lo que pusieron la mano en el primera de Juan 5:7, ¿no, Tito?
5:7. Sí, 5, claro, 5. Es parecido, igual, parecido.
Igual, ¿no?
Sí, es parecido. También alguna mano por ahí fraudulenta trinitaria falsificó ese pasaje de primera de Juan. Algo parecido, sí. Para que fijaos hermanos, como ya el trinitarismo, el siglo III, siglo IV, ya comenzó a infiltrarse dentro de las iglesias, dentro de la cristiandad, y llegó hasta el punto de falsificar, de manipular incluso la propia Sagrada Escritura, la propia palabra de Dios, ya comenzó a ser falsificada por estos herejes trinitarios, que eran católicos, se hacían llamar católicos. Los trinitarios en el siglo IV, siglo V se hacían llamar católicos, comenzaron a llamarse católicos, y los primeros cristianos, como podéis leer en la Biblia, en el libro de los Hechos, jamás se llamaron católicos. Los primeros cristianos nunca tuvieron ese nombre, ese título. Entonces fueron estos católicos trinitarios los que llegaron a falsificar nada más y nada menos que hasta las palabras de Jesús, añadiendo textos, añadiendo frases que Jesús jamás pues pronunció.
Qué tremendo cómo han llegado a involucrar a toda la humanidad prácticamente en esta gran mentira, ¿no? Porque yo creo que el 70% del cristianismo cree en un Dios trino, ¿no? Yo también creía en él. Lo reconozco, que yo también creía en él. Y porque también es algo de las iglesias evangélicas pentecostales, así que imagínate, ahí yo ya creía en Dios trino, en el Dios de la plata y en todos los dioses que yo tiene. Tremendo.
Efectivamente, hermano. Así es. Bien, pues algún hermano quiere aportar algo más.
¿Hermano
algo
Tito?
Más. Sí, adelante, hermana.
Sí, ¿cómo está, hermano?
Hola, gracias, hermana.
Paz para todos.
Gracias, paz.
Simplemente, no sé, decir que probablemente todos esos hermanos que ya no están con nosotros, que han partido, han muerto, y que han sido bautizados en esta forma trinitaria, pienso que si ellos lo han hecho de sincero corazón y ignorando esto, Dios no le considera esto de forma,
claro.
O sea, que fueron mal bautizados, pienso,
claro,
yo.
Claro.
Yo creo que el problema es para que a los que ahora vamos entendiendo y comprendiendo realmente, porque si ellos lo hicieron en ignorancia y no había más que ese conocimiento y fue lo único que ellos entendieron y lo hicieron en obediencia, yo creo que en ese sentido está bien. El problema, yo creo, para todas aquellas personas que vamos entendiendo la Escritura, Dios nos va hablando y nos va aclarando y nos va revelando y está claramente expresado en su palabra, porque qué no hacerlo? ¿Por qué no obedecer? Si también él dice, si me ama y guarda mis mandamientos. Entonces, yo también fui bautizada en la forma trinitaria hace muchos años atrás, y cuando medio entendí, quizás no completamente, pero más o menos entendí que la forma correcta era en el nombre de Jesús, pues lo hice. Y ha pasado el tiempo y estoy feliz de haberlo hecho, y cada vez me doy cuenta que fue correcto y que su palabra así lo confirma, sin saber incluso sobre lo que aquí se está planteando, sobre Mateo 28:19, sobre este señor Eusebio de Cesarea y todas esas cosas, no tenía idea. Simplemente lo hice en obediencia y doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de obedecer. Creo que es lo más importante para nosotros los cristianos, obedecer a su palabra. Paso palabra, hermano.
Muy bien dicho, totalmente de acuerdo. Muy bien, hermana Angélica, efectivamente. Dios, como ya he dicho ya muchas veces, Dios perdona la ignorancia humana. Aquellos que se han bautizado en el nombre de un Dios trino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo que ese era el bautismo verdadero, y lo hicieron en su ignorancia, entonces Dios eso lo entiende, lo comprende, y Dios perdona la ignorancia humana. El problema es cuando alguien conoce la verdad y la rechaza voluntariamente. Es ahí donde está la cuestión. Pero aquellos que no, que la han hecho en su ignorancia, pues tendrán misericordia de Dios, tendrán el perdón de Dios, claro que sí. Entonces, el texto de tropiezo, el texto clave es Mateo 28:19, que muchos creen que esas palabras las dijo Jesús, y como las dijo Jesús, pues hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así es como razonan muchos. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas que leen la Biblia? Bueno, pues se encuentran en un dilema, porque dicen, bueno, los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús, según el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, Pablo, todos bautizaban en el nombre de Jesús. Y resulta que en Mateo 28:19 es el propio Jesús quien está hablando, dicen estas personas, es el propio Jesús que está hablando y dice que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién hay que obedecer entonces? ¿A los apóstoles o a Jesús? Y dicen ellos, pues a Jesús. Por lo tanto, se bautizan y aceptan ese bautismo falso en el nombre de un falso Dios trino. Y esa es la cuestión. Pero cuando se demuestra que Mateo 28:19 es un pasaje más falso que Judas Iscariote, pues entonces todo el castillo de naipes se les viene abajo. Y llegan a entender que el verdadero bautismo es en el nombre del Señor Jesús, tal como hacían los apóstoles, y tal como vemos ahí en la Sagrada Escritura. Bien, si alguien quiere aportar alguna cosita más, hermanos.
Hermano Tito, hay muchos temas en la Escritura que usamos la expresión, bueno, son temas un poco oscuros, algunos textos bíblicos que no están muy claros o que no tienen textos paralelos. Y nosotros tratamos de escudriñar, tratamos de buscar y de sondear muy en profundidad esos textos o esos temas. También hay otros temas que en realidad en la Escritura no son temas fundamentales como para la salvación. Sin embargo, este tema del bautismo en agua, por inmersión y en el nombre de Jesucristo, por lo menos es mi caso, que lo vemos tan claramente, yo lo veo tan claramente en la Biblia, que es esto, yo pienso que una persona sin conocimiento bíblico y que lea el libro de los Hechos, rápidamente concluye que el bautismo bíblico correctamente es en el bautismo en el nombre de Jesús. Sin embargo, me ha tocado conversar con personas que se han bautizado en el nombre de la Trinidad, y al tener una conversación sencilla acerca de este tema, como que se encierran rápidamente y pretenden defenderse o defender ese bautismo que ellos recibieron en alguna oportunidad en el nombre de la Trinidad. Tengo familiares que se han bautizado en el nombre de la Trinidad, sin embargo no se quieren bautizar en el nombre de Jesús, y aparentemente son buenos cristianos. Pero yo considero que la Escritura, justamente lo que el Señor Jesucristo expresa es dice la Escritura, bueno, Mateo 16:16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que creyere y fuere bautizado. Jesucristo también expresa las palabras, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y este es uno de los mandamientos ordenados por el Señor Jesucristo. Entonces yo animo, de verdad que sí, yo me gustaría, bueno, Dios nos permita un día estar todos juntos aquí, y aquí yo tengo cerca de mi casa, hay varios lugares donde los podemos bautizar, así que vénganse para acá y los bautizamos rápidamente en el nombre de Jesús. Sabemos que los hermanos que están aquí, sabemos que los hermanos, lógicamente, la mayoría se han entregado su corazón al Señor, aunque se hayan bautizado en el nombre que haya sido, ellos ya están con un corazón contrito y humillado, Dios les ha perdonado, etcétera, etcétera. Pero ahora, al saber esto, al comprender esto, hermanos, de verdad que sí, yo les animo, yo les en forma bien honesta, yo les animo, no por el hecho de ponernos soberbios o por lo que nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesús como que somos superiores a los demás, no, simplemente, hermano, simplemente esto está tan claro en la Biblia que no hay lugar a duda. Ahora, lógicamente, si queremos mantener una actitud de soberbia y de porfirio, pero el libro de los Hechos habla claramente que el bautismo debe hacerse en el nombre de Jesucristo. Paso palabra, hermano.
Efectivamente, hermano. Así es. Es en el nombre de Jesús. Así lo hacían Pedro, lo hacían Pablo, lo hacían los apóstoles. Y el que instamos al el que no se haya bautizado en el nombre de Jesús, y ya que conoce la verdad, pues que lo haga. Si es que es un acto de obediencia a Jesús, no va a perder absolutamente nada. Al contrario, es algo necesario para la salvación. El que cree y sea bautizado será salvo. Y estará obedeciendo al Señor Jesús. ¿Qué le cuesta bautizarse en el nombre de Jesús? Es algo que no lo entiendo.
Bueno, yo quería comentar que es importante notar también que, como dicen muchos teólogos y muchos estudiosos, que también en el primer siglo que se trataba un poquito era de darle prominencia principal a Jesús. O sea, porque claro, o sea, el que tenía que ser aceptado en ese tiempo, el que tenía que ser reconocido en ese tiempo, porque eso es lo que era algo vital, trascendental en ese tiempo, que fuese realmente puesto de manifiesto para que todo el mundo le quedase claro, era que Jesús era el Salvador, era el único mediador. Entonces el que se le estaba dando la fama, toda la popularidad, al que se estaba haciendo la gran campaña de publicidad, porque eso es lo que estaban haciendo los apóstoles, era Jesucristo. Entonces, claro, ellos lo que querían es que todo el mundo entendiese quién era realmente el Salvador, quién era realmente el enviado, quién era realmente el medio de salvación que Dios estaba utilizando. Y por eso a Jesucristo también se le daba un lugar de prominencia más grande que todo, ¿no? Se ponía en primer lugar. O sea, lo que se trataba un poquito también era de que la gente entendiese claramente que él era el que estaban esperando. Ese ser que estaban esperando, que era el que iba a salvar a la humanidad. Por eso se le hacía una publicidad mucho más grande que todo el resto, y se ponía él siempre como algo prominente. Eso es un razonamiento que también tienen muchos estudiosos, ¿no? De hecho, hoy en día precisamente se cree que es un poco todo lo contrario, puesto que se perdió el nombre del Dios verdadero, y puesto que el nombre del Dios verdadero, al Padre, se ha dejado de lado y han puesto a Jesucristo como el único Dios verdadero, cuando eso no es cierto, cuando Jesucristo es el Hijo de Dios, pues se trata de un poco hacer la campaña al contrario. Ahora ya no es tanto a Jesucristo, ahora todo el mundo ya acepta a Jesucristo como el mediador, y han dejado a Dios el Padre como si Jesucristo fuese el Dios el Padre. La campaña se invierte, es un poco más hacia Dios el Padre, hacia el nombre del Dios el Padre, y hasta glorificar y santificar ese nombre que había quedado perdido porque lo habían suplantado por Jesucristo. Y entonces es un poquito la inversa, ¿no? Entonces, claro, no es que la gente no se vaya a bautizar en el nombre del Padre también, o en el nombre de Jesucristo. Eso era un poquito también ese tema, ¿no? O sea, que se abrió una campaña abierta a favor de Jesucristo, porque él era el enviado, era la persona que estaban esperando durante muchos siglos, que estaba profetizado en la Biblia. Él era ese ser. Y lo tenían que manifestar claramente a toda la gente. Toda la gente tenía que tener ese punto clarísimo. ¿Por qué? Porque era vital para la salvación de ellos, ¿no? Entonces también por eso quizás los apóstoles y todos hacían un poquito más de hincapié, porque eso sabía que tenía la aprobación de Dios el Padre en Jesucristo, incluso más que en el Dios en el Padre, porque Dios el Padre sí, ya todo el mundo lo reconocía, ¿no? pero a Jesucristo no. Entonces hacía ese hincapié mucho más fuerte a favor de Jesucristo, igual que ahora se hace hincapié mucho más fuerte al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre quedó perdido, porque según la mayoría de las religiones de la cristiandad afirman que el Todopoderoso, el Dios verdadero, es Jesucristo, y eso no es así. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces se invierte el término, y estaba también profetizado que eso sería así. Bueno, paso palabras al comentario que quería hacer.
Muy bien, Envi. Muy bien, hermano Envi. Mirad, hay una opinión por ahí muy extendida. Hay una opinión, una teoría que dice lo siguiente respecto al tema del bautismo. Dice que el bautismo en el nombre de Jesús era solamente para los judíos, como dice Hechos 2:38, el apóstol Pedro estaba predicando a los judíos que estaban ahí en Jerusalén. Dicen que era solamente para los judíos, bautizarse en el nombre de Jesús, pero que los gentiles se han de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa teoría se cae por su base, no tiene sentido, porque si nos vamos a Hechos capítulo 10, cuando Pedro bautiza por primera vez a los gentiles, al soldado romano Cornelio y a su familia, que eran gentiles, pues no les bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, les bautiza también en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, esa teoría no sirve para nada, se cae. El bautismo en el nombre de Jesús es tanto para judíos como para gentiles, es para todos. Por eso es que dice Hechos 2:38, fijaos bien, hermanos, dice arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vosotros los que estaban ahí, los judíos que estaban ahí, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, que es para todos los seres humanos, sean judíos o gentiles. El bautismo en el nombre de Jesús, el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y el perdón de los pecados es para todos los seres humanos. Todos los seres humanos que se bautizan en el nombre del Señor Jesús reciben el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. No solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Paso por ahí.
Yo quería comentar, enfatizar el hecho de si es realmente imprescindible el bautismo, la inmersión en agua para la salvación.
Sí, Jesús lo dijo bien clarito: el que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea pues será condenado, pero fijaos cómo el Señor Jesús en ese pasaje está diciendo bien clarito que el bautismo es necesario para la salvación. El que crea y sea bautizado será salvo. Las dos cosas van juntas, el creer y el ser bautizados en el nombre de Jesús. Están juntas las dos cosas.
Y creo que los bautistas, hermano Tito, perdone que me meta.
Sí.
Creo que ellos, los evangélicos bautistas, creo que enseñan que no es necesario bautizarse, o no bautizan mucho ellos.
Pues no lo sé, vamos, yo. Bautistas, si se llaman bautistas, supongo que será porque practican el bautismo. Bueno, ellos practican, como sabéis, el bautismo trinitario, el bautismo falso. Eso lo enseñan los bautistas. Hay por ahí una iglesia que se llama la iglesia, las iglesias de Cristo, que, bueno, son parecidos a los bautistas, pero no son exactamente bautistas, son evangélicos, pero se llaman las iglesias de Cristo. Las iglesias de Cristo enseñan lo mismo que yo estoy diciendo, lo mismo que estamos diciendo aquí, que el bautismo es necesario para la salvación, pero evidentemente esas iglesias, esas sectas evangélicas, llamadas iglesias de Cristo, bautizan en el bautismo trinitario, en el falso Dios trino, en el nombre del falso Dios trino. Pero ellos enseñan exactamente en el sentido, enseñan lo que yo estoy diciendo, de que el bautismo es necesario para la salvación. Eso lo enseñan esas iglesias, las iglesias de Cristo. Lo único que están cometiendo el error de bautizar en el nombre de un falso Dios trino.
Pero ellos, esa iglesia de Cristo, Tito, puede ser que lo que tú estás mencionando, ¿puede que sea una iglesia que crean un solo Dios, o sea, que no crean en la Trinidad? ¿O entonces yo me confundo?
No, las iglesias de Cristo son trinitarias, son evangélicos, es un grupo, se llaman las iglesias de Cristo, pero ellos son evangélicos. O sea, ellos en el concepto teológico enseñan lo mismo que el resto de las iglesias evangélicas, es decir, que Dios es trino. Entonces ellos bautizan basándose en ese falso pasaje de Mateo 28:19, ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñan que es necesario para la salvación. ahí están en lo correcto, es cierto, el bautismo es necesario para la salvación, lo único que están cometiendo el error, en su ignorancia, claro, o la mayoría en su ignorancia, pues de bautizar en el nombre de un falso dios trino. Pero repito, esas sectas, esas iglesias de Cristo, ellos sí que creen también que el bautismo es necesario para la salvación, basándose pues en esas palabras de por ejemplo de Jesús en Marcos 16:16 o en Hechos 2:38. Fijaos lo que dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Primero arrepentirnos, después bautizarnos en el nombre de Jesús y después tendremos el perdón de los pecados.
Sí, eso quiere decir también que las personas que se bautizan tienen que ser personas que son plenamente conscientes de lo que hacen y por qué lo hacen. O sea, no pueden ser unos bebés, unos infantes,
claro,
que se bautizan sin saber lo que hacen ni por qué lo hacen. Y por supuesto tienen que ser personas que tienen conocimiento de lo que hacen y por qué lo hacen también. O sea, tienen que tener un conocimiento básico de lo que hacen y por qué lo hacen. Si una persona se bautiza y no sabe ni lo que hace ni por qué lo hace, pues tampoco debe tener mucho valor, ¿no? Una persona cuando se bautiza tiene que saber exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y que, cómo está manifestando esa fe, esa dedicación a Dios delante de muchas personas, ¿no? Por medio de su inmersión en agua, ¿no? O sea, no puede ser una persona inconsciente que no sabe lo que hace, un bebé o
bueno,
una persona que no sabe.
Envi, aquí he de decir que todos lo sepan que el bautismo que practica esta secta, los llamados testigos de Jehová, es el bautismo falso, porque ellos también bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que lo sepan todos. Los testigos de Jehová no bautizan en el nombre de Jesús. Ellos bautizan en el nombre de un Dios falso que dicen es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese no es el bautismo que practicaban los apóstoles. Que todos lo sepáis, que los testigos de Jehová practican el mismo tipo de bautismo que hacen las sectas evangélicas. El mismo.
Bueno, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad para nada,
Bueno, pero bautizan con el mismo tipo de falso bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es falso, está basado en un versículo falsificado, en un pasaje falso, como es Mateo 28:19, y ese tipo de bautismo lo practica los llamados testigos de Jehová.
Bueno.
Entonces tú igual, Envi, un segundo, Antonio, igual, Envi, si tu hermano ya crees en el verdadero evangelio, pues obedece al Señor Jesús y vuelve a bautizarte en el nombre del Señor Jesús. Tú mismo hasta te puedes bautizar, la Biblia no lo prohíbe por ninguna parte, si crees en el verdadero evangelio, pues, y ya conoces la verdad porque la conoces, ya sabes perfectamente que el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús, pues entonces renuncia a ese falso bautismo que te hicieron y bautízate en el nombre del Señor Jesús. Adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Quería resaltar dos casos exactamente de personas que no eran judíos y los cuales también se bautizaron en el nombre de Jesús. Este tema lo he conversado con personas trinitarias y ellos dicen, es justamente más o menos parecido a lo que decía Envy hace un momento, pero yo lo expreso de la siguiente forma, lo que yo creía. Me enseñaron a mí en la iglesia trinitaria que en el libro de los Hechos aparece el bautismo en el nombre del Señor Jesús porque a los judíos supuestamente creían en Dios Padre y en el Espíritu Santo como dos personas y les faltaba creer en Jesús y ahí se completaba la Trinidad. Por eso es que a esos judíos se les bautizaba en el nombre de Jesús, solamente los judíos, porque ellos, según los trinitarios dicen, ellos ya creían en el Padre y en la persona del Espíritu Santo. Tan mentirosos son estos sinvergüenzas, porque no puedo decirle otra palabra, que ellos no se dan cuenta que Cornelio era un gentil. Cornelio no era judío, y Hechos capítulo 10, verso 46 al 48, claramente habla que Cornelio fue bautizado también en el nombre del Señor Jesús. Ya ahí tenemos un caso. Y también Hechos capítulo 8, verso 37 y 38, tenemos el caso del etíope. También rápidamente Mire la obediencia de un hombre cuando abre su corazón. Rápidamente venía de lejos y es bautizado por Felipe. Rápidamente, o sea, sin buscarle las cinco patas al gato, sin buscarle por aquí, por allá, no, pero es que nada, rápido, entendió y rápidamente se bautizó. Quería destacar eso, o sea que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo fue importante para nuestros hermanos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesús. De hecho, cuando es los 120 que estaban en el aposento alto y reciben la llenura del Espíritu Santo, lo primero que hace Pedro, luego de dar su primer sermón, el primer discurso del apóstol Pedro, cuando la gente le pregunta, hermano, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué es lo primero que él dice? Arrepentíos, número uno. Número dos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, ahí nadie tiene duda que Pedro estaba lleno del poder de Dios. Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo, llenísimo. Y lo primero que hace, la primera respuesta a esa pregunta, cuando esta gente se da cuenta que habían ellos dado muerte a Jesús, el Hijo de Dios, lo primero que ellos, que Pedro les dice, lleno del poder de Dios, es acerca del bautismo en el nombre de Jesús. Sin embargo, mucha gente que se dice ser cristiana, le buscan, como digo, las cinco patas al gato, buscan versículos, buscan excusas para no hacerlo. Y el apóstol Pablo lo hace, el apóstol Pablo bautiza en el nombre de Jesús. Por segunda vez, ahí en Hechos capítulo 13, bautiza a las personas por segunda vez. O sea, yo no sé, yo, por lo menos para mí es un tema claro que no deberíamos ni siquiera ocupar mucho tiempo en esto, porque es tan claro en la Escritura, no deberíamos cuestionar. Por supuesto, hay otros temas que podemos ocupar mucho más tiempo, que son un poco más difíciles, pero esto del bautismo en el nombre de Jesús es clarísimo. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano, efectivamente. Y además, fijaos en una cosa, hermano, las sectas más falsas del mundo, que se hacen pasar por cristianas, los mayores falsos maestros, las mayores sectas, rechazan o sencillamente desprecian e ignoran absolutamente el verdadero bautismo cristiano. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana ha pervertido el verdadero bautismo cristiano, como sabéis, bautizando en el nombre de un falso dios trino y además bautizando a bebés que no tienen capacidad para creer. Eso es un desprecio total y una falsificación del verdadero bautismo cristiano. Sectas como, por ejemplo, la del falso Cristo Miranda, este hijo del diablo, que se hace pasar por Dios y por Jesús. Pues esta secta del diablo también rechazan el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Dicen, ellos enseñan que no sirve absolutamente para nada. Y lo rechazan. Y todas, veréis que todas las sectas falsas, las peores sectas, todas rechazan el verdadero bautismo cristiano en el nombre de Jesús. Todas. Absolutamente todas.
Tito.
Sí, adelante, adelante, Daniel. Adelante, hermano.
Sí, quería comentar, a ver, que claro, que hemos dicho, realmente la palabra dice que todo aquel que creyere y sea bautizado será salvo, pero como en la mayoría de cosas también, en la Escritura, pues hay que matizarlas, aunque la Escritura es muy clara, pero todo hay que matizarlo siempre, porque no hay que olvidar también, pues, que eso está condicional primero a que el bautismo sea posible el bautismo, y a otros casos. Por ejemplo, lo digo pensando tanto en el ladrón arrepentido que no se bautizó porque le era materialmente imposible, seguramente, o porque simplemente pues Dios lo quiso así y le aseguró que estaría en el paraíso, o si no, retomando el tema aquel, aunque ya sabes tú que este versículo no lo comparto del todo la opinión que vamos manteniendo, pero bueno, reconozco que tiene su parte de razón, el versículo aquel que muchas veces has mantenido, Tito, de las ovejas misericordiosas, que bueno, aunque ya sabes que no es tanto de mi devoción ese versículo, pero ese también sería un caso de ovejas que a lo mejor pues simplemente por ser misericordiosas pues reciben la salvación sin haberse bautizado. Por eso digo que sí que es verdad que la palabra lo dice. No sé si a lo mejor hace más hincapié en el hecho de que sean los discípulos los que nos tenemos que bautizar, pero bueno, que era matizar simplemente un poco lo que hemos dicho, ¿no? Como que es algo absolutamente necesario, bueno, hay que para la salvación, bueno, siempre hay que recordar que la última palabra siempre la tiene Dios. Paso palabra.
Pues gracias, Antonio. Bueno, referente al ladrón arrepentido, sabéis que él no se bautizó porque estaba clavado en un madero, estaba crucificado y por lo tanto no se podía bautizar, ¿eh? Él creyó en Jesús, se arrepintió y creyó en Jesús cuando estaba muriendo ahí al lado de Jesús. Entonces el Señor pues le prometió la salvación. Él no se bautizó porque hay algunos que dicen que bueno, uno se puede salvar si no está bautizado, porque el ladrón arrepentido no se bautizó. Pues claro, ¿cómo se va a bautizar si estaba crucificado? Estaba clavado en un madero, sí. O sea que no. Envi, cuando no estés hablando, si eres tan amable, silencia el micrófono. Envi, que no se te olvide, pues siempre se te olvida, hermano. Siempre, cuando no estéis hablando, con el micrófono desactivado, silenciado, hermanos, ¿eh? Para que la grabación quede bien. Entonces ocurre eso. Adelante, Jairo. Adelante, hermano.
Entonces, se puede concluir de que el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, ¿es un requisito que tiene que ser cumplido para ser salvo?
Por supuesto que sí. Ya lo dice Hechos 2.38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Esto no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pedro. Lo dijo el apóstol Pedro ahí en Pentecostés, en Jerusalén. Para el perdón de los pecados. Si vosotros queréis tener el perdón de los pecados, tenéis que creer en el Señor Jesucristo y bautizaros en agua en el nombre de Jesús. Así de simple. Es así de sencillo. Lo dice la Escritura. Es un, como muy bien ha dicho el hermano Antonio aquí en el chat, no es una obra, es un acto de obediencia, un acto de obediencia al Señor Jesús. El bautizarse en agua en el nombre de Jesús. Para tener el perdón de los pecados.
Si lo miramos
desde el punto de vista.
Sí, a ver, primero Daniel y después Gerardo Duar.
La intervención que acabo de hacer, porque las ovejas, aparte del ladrón arrepentido, que obviamente pues no tenía tiempo de bautizarse, pero tenemos el tema aquí, que tú ya sabes que mi posición es decir que esa oveja misericordiosa, no veo yo muy claro el hecho de cómo van a ser salvas, pero tomando la doctrina del credo. Si es cierta, esas ovejas misericordiosas pues habrían sido salvas sin haberse bautizado. Por lo tanto, por eso digo, hay que matizar lo que estamos hablando de la necesidad del bautismo para salvación, porque esas ovejas misericordiosas no las habrían bautizado en el nombre de Jesús porque ni siquiera lo conocían, y en cambio el Señor ha prometido que las va a salvar. Paso palabra.
Claro, el Señor las salvará en su misericordia. ¿Y quién te dice a ti que esas personas misericordiosas, cuando entren en el reino de Dios aquí en la tierra, cuando el Señor les diga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, quién te dice a ti que no se van a bautizar aquí en la tierra después de haber creído? Es decir, que esas personas misericordiosas no serán cristianos, serán personas que van a ayudar a los cristianos, a los verdaderos cristianos. Serán gente, personas que van a mostrar una gran humanidad, una gran misericordia, así como lo hicieron los paganos de la pequeña isla de Malta, que tuvieron misericordia con Pablo y el resto de las personas que naufragaron en el mar. Pues igual estas personas misericordiosas van a tener misericordia de ellos, les van a dar de comer, les van a dar de beber. Y el Señor, como dice, si es lo que dice Romanos capítulo 2, lo que dijo Pablo, dijo, a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Perseveraron en hacer el bien, entonces el Señor les va a recompensar con la vida eterna. Cuando el Señor Jesús venga, Dios en su infinita misericordia va a tener misericordia de ellos y les va a dar la vida eterna. Ellos evidentemente van a creer a Jesús cuando Jesús venga, porque lo van a tener delante de sus ojos. Si le van a tener al Señor Jesús delante de sus ojos cuando Él se siente en su trono de gloria, ¿cómo no van a creer en Jesús? Pues cuando le tengan delante de Él van a creer en Jesús, y entonces el Señor les va a otorgar la entrada en el reino de Dios, les va a dar la inmortalidad y van a entrar en el reino de Dios. Así de simple. Y posiblemente lo más seguro es que cuando ya entren en la tierra, entren en el reino de Dios, pues se bauticen en la tierra, se bauticen en el nombre de Jesús. Posiblemente. No lo dice la Biblia por ninguna parte, pero posiblemente así suceda.
Ya no sería un bautismo por fe, porque obviamente ya lo estarían viendo. Entonces no sé yo hasta qué punto ese bautismo tiene validez, porque no sería un bautismo por la fe, claro.
No, el bautismo viene después de creer. El bautismo viene después de creer en Jesús,
Claro, pero lo creemos por fe.
Si esas ovejas misericordiosas, como van a creer en Jesús cuando le estén viendo con sus ojos, cuando crean en Jesús, después de haber creído en Jesús, pues lo más lógico es que se bauticen en el nombre del Señor Jesús. En la tierra, así de simple.
Tito, una consulta.
Hombre, Leonel, adelante, Leonel.
Hola, saludos a todos. Ya hace mucho tiempo que no podía entrar, pero sí. Tito, mi pregunta es la siguiente: cuando el apóstol Pablo le dice que él, gracias a Dios, había bautizado a muy pocas personas, porque dice él, porque no me envió Dios a bautizar, sino que a predicar la palabra. ¿Qué opinas tú de ese versículo?
Muy bien, pues gracias por haber citado ese pasaje. Pues muy sencillo de entender. Pues sencillamente, la misión principal de Pablo no era bautizar. Aunque Pablo bautizaba, en ciertos casos bautizó a varios hermanos, como a la familia de Estefanas, etcétera, etcétera. Bautizó a ciertas personas. La misión principal de Pablo no era bautizar. La misión de Pablo era predicar el Evangelio. Era la misión de apóstol, predicar el Evangelio, ir por las ciudades predicando el Evangelio, fundando iglesias. A ver, se cayó Leonel. Esa era la misión principal de Pablo. Por eso es que él dice que su misión principal, Dios no le había llamado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Aunque en ciertos casos el apóstol Pablo pues bautizó a otros hermanos, bautizó a otras personas que creyeron en el Evangelio, pero esa no era su misión principal. Entonces eso se lo dejaba pues para los ayudantes, para sus ayudantes. Los ayudantes de Pablo eran los que bautizaban a los creyentes. A ver si puede entrar Leonel, que se ha caído. Bien, si algún hermano quería decir alguna cosa más antes de marcharnos. Bueno, hermano, Gerardo Duar.
Sí, solo quería decir, hermano Tito, que antes de irme, porque ya me tengo que ir a buscar a mi esposa al trabajo, antes de irme quería decir que, bueno, que si enfocamos realmente lo que estudiamos cada día, hermanos, todos juntos aquí, es obvio, ¿no?, que si lo que tú dices respecto a que el bautismo debe ser en el nombre de Cristo, porque en definitiva, si vamos a la realidad de lo que estudiamos y lo que entendemos la palabra, es claro que nosotros tenemos que creer en Cristo. O sea, que el que trajo el Evangelio, el que trajo la palabra, fue Cristo. Entonces, no queda, si vamos a una realidad, tenemos que realmente bautizarnos en el nombre de Cristo, que fue quien trajo la palabra. Como dice Juan 1:18, Dios a nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. O sea, por medio de Él conocimos la palabra del Señor, de nuestro Dios. Quiere decir que realmente creo que si enfocamos bien las cosas, y tenemos que ser bautizados en el nombre de Cristo. No quedaría otra.
Así es, querido hermano Gerardo. Muy bien dicho. Bien, a ver, Leonel, hermano Leonel, que estabas ahí diciendo, comentando, estaba antes de caerte.
Me retiro, hermano. Okay. Tengo que ir. Bendiciones para todos.
Bendiciones, hermano Gerardo. Mañana te esperamos por aquí por la sala. Gracias por
haber estado. Un abrazo a todos.
Un abrazo, hermano. Hermano, hasta luego, hasta mañana. Sí, adelante, Leonel. ¿Qué es lo que estabas diciendo?
No, yo simplemente preguntaba, no, entiendo perfectamente la doctrina del bautismo en el nombre de Jesús, pero sí me llama la atención cuando el apóstol dijo las palabras de que Dios no lo había enviado a él a bautizar, sino que a predicar el Evangelio.
Sí, bueno, cuando te has caído, pues había contestado tal. Lo que estaba diciendo es que la misión principal de Pablo no era predicar, no era bautizar, sino predicar el Evangelio. En algunos casos, en ciertos casos, Pablo sí que bautizó a otras personas, como a la familia de Estefanas, etcétera, etcétera, bautizó a otros hermanos. Pero esa no era su misión principal. Su misión era predicar el Evangelio, y la labor de bautizar a los hermanos, pues lo hacían seguramente pues los que estaban asociados, los hermanos que iban con el apóstol Pablo, pues era lo que se encargaban de bautizar a los hermanos, a las personas que creían en el Evangelio. Pero su misión era la de apóstol, la de predicador, la de evangelista. Esa era la misión de Pablo, predicar el Evangelio. El apóstol Pablo nunca rechazó bautizar a nadie en agua, en el nombre de Jesús. porque Pablo lo hizo en ciertas ocasiones. Lo que pasa es que esa no era su misión principal, bautizar. Es lo que dice, lo que explica ahí en ese pasaje que has leído. Porque hay algunos por ahí, como ejemplo el falso Cristo Miranda, este descerebrado, que cita ese versículo que tú has citado para enseñar esa mentira de que Pablo rechazaba el bautismo, que Pablo rechazaba el bautismo en agua. Eso es una absoluta tontería, eso es una idiotez, porque el propio Pablo dijo en otros pasajes que él había bautizado en agua, que había bautizado a otros cristianos, a otros hermanos. El apóstol Pablo jamás, jamás rechazó el bautismo en agua en el nombre de Jesús, nunca. Al contrario, él lo practicaba, no era su misión principal bautizar en agua, bautizar en el nombre de Jesús, su misión era principal, era predicar el evangelio, pero claro que el apóstol Pablo creía y practicaba el verdadero bautismo cristiano. Una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, ya sabéis lo que dijo Pablo.
Por supuesto, hermano Tito, no solamente cité ese versículo para que quedara claro, quizá otras personas que no lo entendían y lo has respondido muy bien.
Muy bien, pues ¿algún hermano quiere aportar alguna cosita más antes de irnos, hermanos? ¿Quiere añadir algo? Por audio, por el micrófono. Por eso la importancia que hay bautizarse en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor Jesús, para estar revestido del Señor Jesús, estar revestido de Cristo. No es cualquier cosita, no es algo, no es un acto baladí, no es un acto sin importancia el bautizarse en agua en el nombre de Jesús. Es un acto importante, es un acto solemne, es una obediencia a las palabras de Jesús. Y cuando estamos conscientes, cuando somos conscientes de eso, de esto, entonces es cuando somos revestidos por Cristo, recibimos el perdón de los pecados, como dice el Evangelio, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es un acto cualquiera, no es un acto baladí, es un acto importante el bautizarse en el nombre de Jesús. Efectivamente, un pasaje muy importante porque nos habla de ser revestidos en el nombre de Jesús cuando nos bautizamos, como Dios manda, como Jesús mandó, como Jesús enseñó, en el nombre de Jesús, bautizarnos en agua. El que crea y sea bautizado será salvo. Es un acto importantísimo para la salvación. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Yo ya me tengo que marchar. Si queréis seguir unidos, pues podéis seguir aquí charlando, podéis seguir unidos, hermanos. Pero ya vamos, yo ya me voy a planchar un poquito la oreja. Y mañana a la misma hora seguiremos aquí en la sala de charlas bíblicas con ya la última parte del ciclo este del credo bíblico. Trataremos el asunto profético, lo que creemos nosotros referente a la profecía bíblica. Esto lo veremos mañana aquí en la sala de charlas. Así que, querido hermano Antonio, si nos puedes despedir en una oración, ya nos marchamos.
Ok, vamos a orar a nuestro Padre. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por la oportunidad de reunirnos aquí como congregación para compartir de tu palabra, ser edificados, exhortados y consolados por tu palabra. Te damos gracias porque ha sido un tiempo de provecho para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los hermanos que han participado. Algunos han tenido que retirarse, como el hermano Gerardo Duar. Y te damos gracias por su buena salud en este último tiempo. Gracias, Señor, por él. Gracias por la hermana Zulma, por el hermano Luis, Señor, que han estado aquí participando. Señor, pedimos que tu misericordia sea con Luis y recuperándole de esa operación que él ha tenido. Nos recordamos también de nuestro hermano Gerardo, y por la situación familiar delicada que él está viviendo, Señor. Pedimos que, conforme a tu misericordia, obres en la vida de él, Señor, y en la vida de su hijito. Señor, y si es tu voluntad que él viaje, Señor, dale los medios necesarios. Ábrele las puertas, Señor, para que no tenga dificultad alguna. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están escuchando en este mismo momento esta grabación. Pedimos que este estudio bíblico del día de hoy haya sido claro y enriquecedor para sus vidas. Señor, muchas gracias por cada uno de nosotros, los que nos das la oportunidad, nos brindas la oportunidad de estar varios días aquí, Señor, reunidos. Gracias, Señor. Sabemos que hay hermanos que en este mismo momento no pueden estar porque están ocupados en sus trabajos. Y, Señor, tal vez algunos ya tienen problemas de dinero y no pueden cancelar el servicio de internet. Señor, y se hace difícil a veces. Pero, Padre, pedimos misericordia para ellos y pedimos que tú sigas con ellos, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo tu amor y reconocemos, Señor, que esto de reunirnos, de congregarnos nosotros aquí, no es porque seamos mejores, sino que es por tu misericordia. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos por permitirnos tener un computador, permitirnos pagar en los servicios de internet, permitirnos comunicarnos con nuestros hermanos. Pero, Señor, si llegase un momento en que no lo pudiéramos hacer, Padre, ayúdanos para seguir fervorosos en la fe, creciendo en el conocimiento de tu palabra, creciendo, Señor, en la edificación, la exhortación y la consolación que tu palabra nos da, y estar preparados para los tiempos que se avecinan. Señor, entendemos que los tiempos no son buenos, Padre Celestial, pero con tu ayuda, con tu misericordia y con tu poder, Señor, estaremos firmes. Gracias, Padre, por todo tu amor. Bendice también a nuestra hermana Clarita Liliana. Señor, recupérala cada día más y que ella, Señor, se sienta renovada, se sienta bien, Señor, y para que ella también pueda estar aquí con nosotros. Gracias por nuestro hermano Tito. Señor, pedimos que tu bendición sea con él. Y gracias, Señor, por el tiempo que él dedica aquí a estar con nosotros y a compartir de tu palabra con nosotros. Señor, dale un tiempo de descanso, de reposo, de tranquilidad. Tu bendición para cada uno de nosotros. Nuestras familias quedan encomendadas bajo tu cuidado, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Y amén.
Amén, amén, querido hermano. Gracias, hermano, gracias por la oración, gracias por todo. Y gracias, hermanos, por haber estado aquí en la sala de charlas bíblicas, queridos hermanos. Y seguid así firmes en la fe, seguid aprendiendo, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre sobre vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere, y nos vemos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética.
Hasta mañana
a todos, descanséis.
Hasta mañana, un abrazo. Mejórate, Envy.
Gracias. Igual, que estéis todos bien.